Amigas y amigos, bienvenidos de nuevo este jueves 10 de la noche en el Canal 13 a estas conversaciones bacaneadas que gracias a Dios he tenido la oportunidad de encontrarme con una cantidad de amigos como es el día de hoy. Hoy tengo un invitado muy especial, es del Corillo, casi que lo he visto crecer. Eduardo Cabra está con nosotros acá. Bienvenido, Eduardito, papi. Qué gusto tenerte, ¿ah?
¿Eh? Igual, igual.
¿Cuánta agua ha pasado debajo del puente desde que nos conocimos?
Demasiada.
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 Necesitaríamos como 3 temporadas para echar todas las historias que tenemos Eduardo y yo. Por eso he decidido como, vamos a hacerlas por números. Hay unos números importantes que yo considero que en nuestra experiencia de vida. El 13, por supuesto, el 13.
Te vi ahorita.
El 13 es un número clave porque justo cuando empezaba Calle 13 nos conocimos. La primera vez que vinimos aquí a Colombia, dos muchachos, dos hermanos haciendo música urbana. ¿Quién iba a pensar, no? Que Calle 13, todo el fenómeno que sucedió.
Sí, también era, en su momento era una propuesta ácida, que dentro de todo nosotros estábamos convencidos de que había algo especial, pero a la misma vez, pues como tú dijiste, estamos acá, tú sabes, todo lo que ha pasado después de eso, todos los pasos que dimos nosotros juntos, claro. Lo que pasó después de Calle 13 también, pues claro. Ha sido, yo creo que súper importante para promover ese trabajo que se hizo desde el principio. Yo creo que como todo es parte como que del plan.
Sí, total.
Desde esa primera vez que vinimos, by the way, estuve en lo de Rock al Parque.
Ajá.
Y me llegaban recuerdos de esa primera vez que estuvimos acá. Yo creo que aquí fue que estuvimos, el primer lugar en donde nos quedamos a dormir.
Sí, fue acá en el centro de Bogotá, sí. Correcto.
Entonces empezaban a llegar imágenes sobre todo lo que pasó y toda la experiencia, las cosas buenas, las cosas malas.
Sí. Pero definitivamente yo cuando nos conocimos, sucedía algo en el ambiente que Calle 13 estaba como, ¿sabes? Como cuando entra alguien a la industria y todo el mundo voltea a mirar, ey, ¿aquí qué está pasando? ¿Qué sucede? Y hubo momentos increíbles. Por ejemplo, Calle 13 fue, yo creo que la primera banda que se salía del vallenato, que se presentó en el Festival Vallenato. ¿Te acuerdas de esa presentada? Al señor Eduardo Cabra lo dejó el vuelo o no alcanzó a llegar.
Me cerraron en la puerta del avión en la cara. Sí. Así digo, no puede entrar, pero el avión está ahí.
Sí. Y nosotros ya estábamos en Valledupar con René y con todo el grupo. Y Eduardo cogió un avión Bogotá-Santa Marta. Y entonces me llama del aeropuerto. Bueno, Julio, aquí estoy en el aeropuerto de Santa Marta. Y yo, Eduardo, mira a tu alrededor. Hay unos carros amarillos. Sí, aquí. Pásame al conductor del taxi. Entonces me pasa al conductor y yo le digo, señor, está usted con Eduardo Cabra de Calle 13, viene para una presentación en el Festival Vallenato de Valledupar. Por favor, tráigamelo. Señores, Santa Marta a Valledupar fueron ¿cuántas horas?
Como 3-4 horas.
Como 4 horas solo en un taxi. Y me comentabas que el taxista te echó todas las historias que tenía en su mente.
Sí, yo lo que veía era verde, bosque. pero no, lo heavy fue que yo creo que me llevaron al escenario.
Sí.
Fue directamente, estaba todo montado y arrancó. Que fue, yo me acuerdo en ese momento, me acuerdo de que había una presión de parte del equipo, de la parte que en el momento en que íbamos a tocar la cumbia de los aburridos, que yo iba a sacar el acordeón.
Sí.
Entonces era como que no, pero tienes que tocarlo porque aquí están los acordeonistas más duros. Entonces yo, bueno, el acordeón mío no es el de botones, el de texto. Entonces pues, había una cuestión de que eso era lo que iba a validar
la presentación,
ese momento de la cumbia de los aburridos. Entonces pues recuerdo eso, esa presión, nada. Yo no
en Valledupar. Esa gira inicial fue fantástica porque hicimos Valledupar, Cúcuta. Nos tiramos una buena vuelta por Colombia.
Sí.
Tiempos locos aquellos, ¿no?
Sí. Y era otra, no sé, quizás es que uno ya está como que más viejo, pero otra
claro.
Energía, ¿no?
Pero ¿qué sentía Eduardo Cabra conociendo esa industria? Porque estabas metiéndote ahí realmente a fuego.
Pues fíjate,
al garete.
Yo creo que había de parte del Corillo, y no he hablado de esto con ellos, no he hablado de esto con mi hermano, pero yo creo que no, había como una cuestión de... Estábamos ingenuos, había una ingenuidad. Éramos chamaquitos, queríamos como darlo todo. Todavía seguimos dándolo todo, pero era simplemente pues conectar con la gente, meterle, que la gente la pase bien, nosotros estar satisfechos. Que ese es el negocio de treparse uno en el escenario. Total. Uno estar satisfecho y que la gente la pase bien.
De acuerdo.
Y nada, y yo creo que era simplemente eso, era tan simple como eso, y lo demás iba llegando.
Claro, pero ya de por sí con la propuesta de Calle 13 se estaban rompiendo esquemas.
Sí.
Que, no, en primer lugar, la banda que teníamos, Calle 13, era una banda muy poderosa.
Sí.
Que llegaba a romperla, como que entre el rock, entre el urbano.
Pero yo creo que eso fue clave en su momento, porque no sabían en dónde meterlo, y esa incertidumbre le abrió muchas puertas. Por ejemplo, yo creo que esa incertidumbre fue el que nos dio la oportunidad de tocar en el Festival de Vallenato.
Sí, correcto.
Porque si hubiéramos sido full así, pero reggaetónicos, sí, o full rockeros, o full caribeños así, pues no hubiésemos entrado, nos hubieran puesto en la cajita. Que yo creo que eso es lo chévere. Y lo que hay que promover en la música actual.
Pero esa complejidad musical que traía Calle 13 también era como el ambiente también, como que decía, bueno, ¿dónde los ponemos? ¿Como que es rock o como que es reggaetón o que reggaetón no era?
No, definitivamente. Y eso es lo que nos abrió las puertas y nos dio oportunidad de tocar en diferentes festivales, ¿sabes? Ahí en el Festival de Vallenato, sí, entrarle al Vive Latino, te recuerda.
Bueno, el Vive Latino, ese es otro número que tengo en la cabeza. 2007 fue ese año, Eduardo, el 2007 el Vive Latino, pues la sensación o digamos que lo que estaba causando opinión en Ciudad de México era que hubieran incluido a Calle 13 dentro del Vive Latino, que supuestamente era un festival de raza, de rock and roll y tal. Y llegó Calle 13. Tuve la oportunidad y gracias a la vida de haber vivido esa historia con Calle 13, porque eso fue medio caótico, ¿o no?
No, fue heavy. Imagínate, la primera vez mía en México de mi vida. ¿Sabes?
O sea, la primera vez de Calle 13 en México.
No, de mi vida.
De tu vida.
Yo nunca había visitado México. De repente llegó el día antes, llegábamos, prueba de sonido, todo bien. Había como que como estábamos conscientes de que iba a venir un piquete a repudiar, porque ya se ponía combativa la cosa, ¿no?
Sí,
había
sí,
un
sí.
orden de repudiar la presentación de Calle 13, y cuando arrancó eso, bueno, tú sabes que...
Eso fue una batalla campal, Eduardo. Eso fue, yo les quiero decir, señores, eso llovía de todo al escenario. Llovían vasos llenos de tierra, sacaban carteles, que no el reggaetón. Fue realmente una batalla campal.
Y lo más heavy es que también nosotros como que de alguna manera simpatizábamos con ese repudio, porque estábamos de acuerdo, sí, con lo que en ese momento representaba el género, ¿sabes?
Claro.
Y nosotros estábamos tratando de buscar, no estábamos tratando, o sea, claramente estábamos haciendo la cosa diferente.
Sí.
En el caso mío, que me encargaba de las producciones y de las mezclas y de la música, pues yo trataba de, pues sí, metíamos su reggaetoncito, pero metíamos su acordeón,
claro.
Metíamos instrumentos, percusión. Sí, por ejemplo, la cumbia de los aburridos la grabamos aquí en Bogotá.
Ajá.
Y llamamos a Corillo, Perné grabó la gaita.
Sí.
Entonces, pues estábamos tratando de buscar...
¿El video también lo hicieron acá o no?
No, el video fue...
Hicieron varios videos en la Candelaria, ¿no? Hicieron algunos videos que yo vi por ahí. Pero esa presentación del Vive Latino,
sí.
Yo esta mañana recordándome un poco, ¿no? Leyendo la crónica, decía, uno de los títulos decía, después de la penosa presentación de Calle 13 en el Vive Latino, porque yo les quiero contar que cualquier persona que estuviera en la industria de la música, que hubiera vivido esa experiencia que vivimos en esa tarima, hubiéramos dicho, esta agrupación se presentó hoy y nunca más va a volver. Y nunca más va a volver a México, porque realmente la bienvenida fue muy dura.
By the way, yo dentro de mi ignorancia, sabes que en México pitan cuando no les gusta algo, yo, mira, están pitando, qué chévere. Yo pensaba que era algo chévere, como que viene. No, era todo lo contrario. Pero mira, yo te voy a decir algo de esa presentación. Bueno, primero que todo, aprendí un montón de cosas, pero primero que todo aprendí de que me puedo ir yo al garete en el escenario. Ajá. Porque tú sabes que me fui... Sí. O sea, yo terminé el show tirándole la, devolviéndole la basura al público. ¿Tú sí, me entiendes? Sí, sí.
Eduardo, que es una persona muy puesta en su lugar, que éramos así, tan, y todo, todo...
Todo mal, todo sí, mal. Sí, todo yo mal. Creo que me bajé los calzones en un momento. Sí, bueno, sí, sí, sí. Al garete. Pero no paramos de tocar. Yo siento de que no nos bajaron
eso
de ahí.
Eso te iba a decir, eso te iba a decir.
No nos bajaron.
No nos bajaron. Yo estaba con Verónica Orozco en la tarima y Verónica estaba realmente asustada. Me decía, Julio, los van a matar, los van a matar. Porque llovía de todo, señores. Llovía monedas, llovía, como les digo, tearros, también tiraban agua. Bueno, tiraban de todo.
Estuvo todo y Selecta con nosotros en el escenario y le tiraron una moneda de 10 pesos que le rajó la cabeza. O sea... Fue heavy.
Fue heavy.
¿Sabes? La estrategia, me acuerdo que la estrategia era no se queden quietos en un mismo lugar.
Para que no les peguen.
Claro, entonces, pero yo estoy, imagínate, yo estoy con el tecladito, yo era un...
Ahí fijo con
yo era el blanco cabrón al, claro, al frente, claro, del escenario.
Claro, claro.
Pero bueno, que de verdad que fue una presentación en la que aprendí un montón. Después me tomó tiempo porque...
Claro.
Como, similar, como que sacarlo, como, también como que yo soy una persona como que me mantengo presente las cosas que pasan en la vida y me cuesta olvidar.
Ok.
Entonces, okay, pero después de eso, bueno, la gente de México ha sido bien buena con nosotros, ha sido bien buena conmigo, pero también.
6 años después... Calle 13, cerraba el Vive Latino, era el headliner, el artista principal, 65 mil personas frente a ellos ovacionándolo, como es la industria de Rara, ¿no? ¿No?
Sí.
Imagínate, fue mucho el trabajo también que le dedicaron, sí, a México y hasta que fueron entendiendo también la vuelta.
Yo creo que es bien importante, pero en la música, como que estar ahí, persistir. Después que paró Calle 13 yo me puse a producir y es lo mismo, ¿sabes? Es la misma, cuando estoy trabajando con otra gente es la misma idea, sí, y la misma preocupación de si estoy haciendo las cosas bien o mal, pero yo creo que es bien importante confiar en el trabajo que uno tiene y seguir ahí dándole.
Claro.
Y yo creo que eso que pasó con el Vive Latino es ejemplo de...
Sí, sí, sí.
De darle y...
De darle
seguir para adelante.
Y decirle a los músicos jóvenes que están empezando que esta industria realmente es aguerrida, ¿no? Es una industria bien, bien... no complicada, pero tiene sus cuentos. Uno se encuentra a los que le tiran codo, los que los deben, claro, seguir. No es fácil. Pero otro número.
A ver.
28. 28 Grammys tienes ya, ¿no?
28, sí, sí.
O sea, Eduardo, ¿en qué momento dijimos, o sea, en qué momento iba a pasar que iban a llegar reconocimientos de esa manera? Porque realmente, sí, yo, para mí los Grammys son como un reconocimiento que le hace la industria y qué bonito,
sí,
los reconocimientos que has tenido por parte de la industria, no solamente alrededor de la música urbana, sino después ya cumpliendo un sueño como productor, me imagino, ¿no?
Sí, el reconocimiento es bien... ¿Sabes? Es una cosa bien loca porque tener claro de que, y yo siempre digo lo mismo, es la misma cantaleta, tener claro de que Bob Marley no se llevó ningún Grammy, ni Queen, ni Led Zeppelin, ni Jimi Hendrix, y a la misma vez uno tener esa cantidad dentro del resumen, como que es chévere el reconocimiento, pero a la misma vez estoy claro de que lo más importante es pues tratar de trabajar una idea, una canción que siga siendo vigente. Por ejemplo, el trabajo de toda esta gente que yo te hablé. No tiene, sí, ningún Grammy, pero todavía lo seguimos reconociendo y sigue siendo una referencia de nosotros, de las nuevas generaciones y todo eso. Obvio que es una alegría cada vez que lo nominan y cada vez que te reconocen. Claro. Eso está... Pero también tener claro que no es como lo más importante. Y sí, sí, lo, sí, más, sí, importante pues es lo otro, ¿no? Como que sí, sí, tratar, sí, de seguir conectando, para mí es lo más chévere. Y yo creo que ya de alguna manera lo estoy viviendo. Entonces todavía el trabajo que yo hice con mi hermano se puede se puede disfrutar. Y fue total. Hace casi 20 años. Sí. O sea, mucho tiempo. Y todavía puede, hay cosas que se han florecido y siguen floreciendo con el tiempo. Y nada, yo estoy súper orgulloso de ese trabajo que hice con mi hermano. Pero nada, él es una cosa bien loca esa, la cuestión esa de lo del reconocimiento. Y...
Sí, sí, sí. Porque a veces yo le digo a los artistas, no se sienten a hacer una canción para ganarse un Grammy.
Claro, no te lo vas a ganar.
No te lo vas a ganar. No. ¿Sí o no? No te sientes a hacer una canción para ganarte un Grammy. Haz una buena canción, haz claro. Una vaina que te salga los cojones, que sea, que lleve toda esa...
Es que la gente conecta con lo que es honesto. Entonces, si tú haces una canción que te da este dolor en el... Tú sabes, cuando tú sabes que estás haciendo algo que te duela como que tu pecho y las vísceras de lo que tú estás haciendo y te impresiona de ti mismo y de la capacidad del ser humano de crear... ¿Sabes? Por ahí es el camino, porque es algo honesto, es algo que tú crees. Aunque sea criticado y los... Ah, whatever, olvídate de eso. Es que estamos haciendo música, estamos haciendo arte, estamos sujetos a la crítica. De alguna manera, positivo y negativo, y todo es relativo.
Claro, claro, claro. Así que... Claro. Así es. Es la verdad, bueno, pero es que también tú, el mundo de encuentro con la industria, también en tu vida personal también acabas de ser papá, ¿no? O sea, todo se juntó.
Todo se juntó.
Ahí venía toda una avalancha que, sí. que te digo la verdad, o sea, uno nunca pensó que eso fuera a suceder. Después tuvimos un concierto en la Plaza de Bolívar acá, que también fue...
Que yo, los otros días hablábamos, hace como unos meses atrás, y yo me enteré cosas que yo no sabía.
Que tú no sabías, claro, claro, claro. Porque es, y esa es, y es una anécdota muy triste, pero es una cosa impresionante que... Calle 13, Plaza de Bolívar, ¿te acuerdas que estaban los agricultores, estaban en protesta, los campesinos, acaban de llegar también los reinsertados de La Paz también, que no tuvimos que mover el escenario de momento tal, y algún desadaptado ese mismo día, después de la prueba de sonido, puso un trino que decía, estoy alistando mi arma de largo alcance para darle la bienvenida y la despedida a René de Calle 13. Entonces Polo me llama, el manager, y me dice, oye, Julio, no nos vamos a montar. Y yo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo así que no se van a montar?
Está cabrón que cuando tú hablas de... Cuando quieres hablar de un boricua, le metes la L para...
Claro. Allá. Entonces me dice, Julio, no nos vamos a montar. Y yo, pero Polo, ¿qué pasó? No sé qué. Mira el trino que acaban de hacer. Y me mandó el trino y decía, marica, esto no puede estar pasando. Es un momento complicado porque ustedes conocen perfectamente Colombia, la han paseado... Se han interesado en conocer la problemática del país, su gente, tal. Hay un cariño muy, muy real con Colombia. Subirse a esa tarima en la Plaza Bolívar, blanco, fácil, rodeado de edificios. Yo le decía a Reina, no te preocupes, mira, ahí está el Congreso, está la Justicia, está la Iglesia, está la Alcaldía. Y me decía, esos son los que... Entonces nos tocó poner en los techos de los lugares una gente nuestra con unos chalecos verdes para que ellos identificaran que había seguridad nuestra en los techos. Pero no debió haber sido fácil ese concierto, ¿o sí? Muy bueno, agitado, muy...
Sí, es que tocar acá también siempre fue muy emocionante. Yo ayer, cuando estábamos en lo de Rock al Parque, que yo empecé a conectar con cosas que he vivido en este país, a mí me ha dado mucho. Siento de que a nivel musical es la pelota de
la gema,
Caribe, Pacífico, montaña, Andes, todo. Es como un suplidor.
Una mina.
Diversidad, de instrumentos, de diferentes formas de pensar.
Sí.
Y cuando uno sube al escenario, no solamente en lo de la Plaza Bolívar, uno sube con todo eso.
Claro.
Que yo no soy, obvio que yo no voy a padecer de las cosas que padecería alguien que nació acá.
Claro.
Yo tengo mis otros padecimientos de vivir en la colonia, Puerto Rico, y tengo mis complejos, mis inseguridades y todo eso. Pero hay una conexión también del struggle, de la lucha, Y de verdad que siempre que me subo, en lo de Rock al Parque me pasó, me conecté de alguna manera con eso, en ese concierto, en lo de Valledupar, siempre ha sido todo, ha sido bien emotivo. Y cada lugar, cada escenario y cada que hemos tocado, que yo he tocado acá y con mi hermano y con, ha sido importante, ha sido especial. Por ejemplo, recuerdo cuando eso estuvo heavy también, cuando vinimos para lo del picnic.
Ah, sí, el Estéreo Picnic.
Que ya veníamos con lo de las camisetas, que mi hermano, tú sabes.
Entonces,
llegar acá fue estábamos en alerta, tú sabes.
Sí, estaban en alerta.
Sí.
Pero yo me acuerdo que en esa Estéreo Picnic también tocaban los Too Many DJs, si no estoy mal, o alguien más, que decían, estaban parados en la tarima y había una locura, un frenesí con la gente. Y el tipo me decía, who has those guys? ¿Quiénes son esos tipos? Porque, o sea, era tanta la efervescencia que había en el público con todo lo que sucedía en tarima. Porque también la proyección de ustedes en tarima es muy fuerte, era muy fuerte. René, Toro ahí todo el tiempo dándole.
Sí.
Tú ahí controlando toda la vuelta como la electrónica. Pero también esa labor de productor tuya también te trajo más a Colombia, ¿no? Los Petit Felas, Messier Periné, Vicente García.
Sí, lo de producción ha sido algo que se ha desarrollado acá, por lo que te dije ahorita. O sea, hay muchas posibilidades acá, hay muchos recursos humanos.
La riqueza musical que
claro.
Tienes acá, claro.
Entonces, lo de Periné, se hicieron dos discos increíbles, que estoy súper orgulloso de ellos. Vicente, el trabajo de Vicente, que Vicente es como un hijo adoptivo también de acá. Se grabó mucha cosa de acá. Era, lo de Vicente era como más entre acá, Dominicana, Puerto Rico.
Sí, sí.
Era un trabajo más enfocado en el Caribe.
Bueno, estamos allá a horas de que Eduardo coja su vuelo para España a los premios Grammy que van a ser este año en Sevilla. Y estamos a poca hora y tienes dos nominaciones muy importantes. Productor del año. Que esa te debe dar mucha satisfacción, ¿o no?
Sí.
Tienes esa y tienes álbum del año también.
Por el disco de Martínez. Cabra Martínez.
Tienes dos nominaciones fantásticas. Y la industria te quiere mucho. ¿Cómo te sientes a puertas de tomar el avión para ir a cruzar el charco, como dicen, y llegar a Sevilla?
Es que es importante, viste, dentro de todo el monstruo y el dinosaurio, digámosle, de la industria, dar el caretazo. Estamos independientes ahí con el disco de Martínez, eso es bien importante. El trabajo que se hizo en producción también, casi todas las propuestas son propuestas independientes, la mitad de las propuestas son independientes, son propuestas exquisitas, trabajo de Rafa, de Rodrigo, el trabajo de, ya lo están ahí como que están llegando, bueno,
mucha gente.
Trabajo de gente nítida, tú sabes, que se hizo en ese tiempo y yo lo veo como también un trabajo en equipo. De esas personas que pensaron que yo podía hacer un trabajo de producción chévere y también yo decir, dale, vamos para encima, vamos a hacerlo.
Claro.
Y trabajar en equipo y hacer discos que uno piense que es el camino correcto y que uno disfrute y quedan chéveres, quedan discos lindos.
Claro.
Entonces, que se esté, no solo, yo no siento que es solamente un trabajo del productor del año nominado, no, yo es un trabajo de todo ese corillo que se trabajó, de todos los músicos, de todos los técnicos, porque eso es lo que se está reconociendo, el trabajo que impulsa a uno a esa nominación, y yo creo que eso es bien importante decirlo. Yo al principio de cada producción yo hablo con, tengo unas conversaciones, unas reuniones con las personas.
Ajá.
Con quien vamos a trabajar o quizás no trabajamos. Y para mí es bien importante pues hablar sobre eso, sobre porque vamos a trabajar en equipo esto.
Okay.
Vamos los dos, nos vamos para abajo.
Okay.
Como dicen allá en PR, de que tenemos que tomar las decisiones en equipo porque al final de la jornada yo no soy el que me voy a trepar en el escenario.
Claro.
Entonces tú tienes que ser parte de la producción para que tú, cuando salgas a defender el proyecto, tú creas que es tú, para que tú entiendas que es tu proyecto y la gente también lo reciba, porque la gente va a agarrar toda esa energía de claro. tú defender tu proyecto a muerte.
Claro.
Y es bien importante pues ese proceso de
creación,
origen y claro, creación claro. y hacerlo en equipo y tomar decisiones.
Fantástico. Es bello ese trabajo también, ¿no? Cuando sí. uno está trabajando alrededor de la música, después ver los resultados. Oye, ¿pero te han llamado para producir artistas urbanos?
Bueno, el trabajo de Rafa Pavón es urbano.
Ajá.
Estoy haciendo dos o tres cositas, hay cosas que no puedo decir, pero sí, por ahí. Pero siempre están buscando ese edge de cómo podemos agarrar lo electrónico, Ajá. cómo podemos agarrar los instrumentos orgánicos, los acústicos, y cómo podemos hacer de que se comuniquen, que es lo que yo siempre he trabajado desde siempre.
Claro, claro.
Desde
claro.
esa mezcla de, ok, vamos a meterle el 808, el sub, pero vamos a meterle percusión del sector o Ajá. del lugar de donde tú te criaste, de tu...
Sí.
Lo que siempre has escuchado.
Óyeme, y cuando empezamos, pues, ¿sentíamos que la industria del urbano iba a llegar al momento en que está? ¿O qué sentíamos en ese entonces cuando estábamos hasta ahora ahí, como la gente hasta ahora estaba asimilando el ritmo, la vaina? Fíjate lo que ha crecido en el mundo, ¿no?
Sí.
Yo, la teoría mía es que ha ido creciendo y como ha ido penetrando ciertos mercados, pues ha ido subsistiendo. No, ahora veo que en Estados Unidos están muy pegados al tema. Sí. En Europa también están han salido muy buenas propuestas también, como que ha salido la música urbana de cada región propia, ¿no?
Sí. Bueno, es que hay que definir primero urbano.
Sí.
Si estamos definiendo urbano en dependencia del ritmo y de la vestimenta, yo lo veo más como entretenimiento.
Ajá.
Si lo estamos viendo urbano como hablar de las preocupaciones, de lo cotidiano, del amor, de lo social, de un poco claro. de irreverencia, ¿sabes? Todo eso también puede ser urbano, porque eso es lo que se habla claro. cotidianamente.
Claro.
O sea, yo conecto más con ese tipo de propuestas. Por ejemplo, lo que ha hecho Tego Calderón.
Ajá,
a mí
claro.
eso es...
Total.
Eso es un legado, lo que ha dejado esa persona. Entonces, pues, primero es eso, como que yo tengo súper claro de que hay una rama de entretenimiento y una rama de... artística, vamos, además arte, más sí. conectar con emociones,
ajá, ajá.
De uno vulnerabilizarse frente a la gente,
claro.
entonces conectar de alguna otra manera.
Sí.
Hay una línea fina yo entiendo, de lo que es ser artista. Yo creo que el artista, en cierto modo, deja, según lo que yo percibo, ¿no? Lo que yo entiendo de lo que es un artista, yo creo que un artista no debe de complacer tanto al público, pero a la misma vez sí.
Ajá.
Por ejemplo, yo creo que la persona, si hay un, ok, ondúo a lo que dije, si hay un artista que está hablando sobre las cosas que piensa, sus emociones y todo lo que siente, y hay gente que empieza a conectar con esa emoción,
sí.
y dice, pero él se siente igual que yo, pues ya hay como que
una identificación.
Pero por otro lado, el entretenimiento yo creo que es más una cuestión de suplir otro tipo de cosas. Por ejemplo, quizás, lo que dije, el entretenimiento, el morbo.
Sí, sí, sí.
Como que estar...
El aspiracional, sí. ese que ponen por ahí.
Entonces, pues, yo creo eso, como que... No sé si me estoy explicando muy bien. Yo creo que tendríamos que estar hablando...
No, es que una cosa... Sí, no, de lo que tú dices. Una cosa es el entretenimiento, un show.
Sí.
Vamos a montar un show lleno de luces, de bling bling, de vainas, de no sé qué. Hay que decirlo, de culos, de carro último modelo, del reloj más costoso.
Que está chévere.
Sí, o sea, es un...
Pero no todo.
Eso,
pero
creó.
No todo es eso.
No todo es eso.
Eso es parte de momentos en la vida de uno que uno, pues... Está
exacto,
en esa conexión. Pero
exacto.
también hay otro tipo de preocupaciones. Entonces,
sí, sí, sí.
y hay unas cuestiones también que uno solamente piensa. Hay unas maneras de pensar que son únicas.
Claro.
Y a mí me explota la cabeza, que yo creo que ahora es que voy a poder encerrar la idea que estaba hablando ahorita. A mí me explota la cabeza de que todo, de alguna manera, sea el mismo discurso. Y lo que yo creo que estamos necesitando es más diversidad de discursos que te lleven a otra dirección y decir, espérate, ¿pero qué está diciendo este? Y que cuestionen al discurso que está proponiendo la persona que está hablando lo que está hablando, porque yo creo que eso es lo que debemos de promover, el cuestionamiento de una propuesta que la están tirando al medio. Y hay otro tipo de propuestas que no promueven el cuestionamiento. Claro. Yo me tiro más por los que me digan, que me pongan a dudar hasta de mi mismo trabajo. Me digo, pero ¿cómo hicieron eso? Entonces digo, no, pero eso como que ahora yo. Entonces yo me estimulo en la búsqueda de querer hacer una cosa de que esté por esa dirección y tratar de influenciarme de ese trabajo.
Sí. Yo también creo que esa es como la experiencia fascinante de poder participar en la creación de la música, ¿no? Saber tener esa responsabilidad también, porque al final vas a tirar ahí unas ideas, las que quieras, pero en un ritmo pegajoso que también pueden pegar esas ideas, ¿no? También hay una responsabilidad con su público, ¿no?
Sí, pero también depende de la búsqueda. Quizás la búsqueda es triunfar en un otro nivel, quizás en un nivel más, pues, entretenimiento, industria. Hay otros niveles de triunfo de decir, pues quiero triunfar, que mi música la pueda disfrutar en 10 años, aunque es algo que tú no puedes predecir.
Sí.
Pero
sí,
decir, wow, me encantaría, por ejemplo, el trabajo de Rubén Blades, que han pasado ya que 40 años,
sí,
50,
sí, impresionante.
Y todavía es relevante.
Sí, impresionante. Yo decía anoche, bueno, ¿y René y Eduardo qué? O sea, no se hacen falta... ahí hay un amor de... Pero sobre todo porque hay muchas cosas que quiere decir René, y estoy seguro que Eduardo le quiere poner la música. ¿Eso qué?
Mira, yo creo que el trabajo que hicimos en equipo fue un trabajo real en equipo. O sea, mi hermano y yo teníamos... ¿Sabes el juego de ese Pictionary?
Sí.
Que tú dibujas y tienes que adivinar.
Sí.
Nosotros éramos como... No podíamos estar en el mismo equipo desde chamaquito. Ajá. Como que él dibujaba algo, yo dibujaba algo. La referencia de recursos visuales que usábamos, pues conectaba bien y adivinábamos súper rápido. Y yo creo que eso se evolucionó a un punto de que el trabajo que se hizo, que hicimos nosotros juntos, pues también había una conexión. Tú sabes, si él estaba hablando de algo, había una base indirecta que te conectaba con el discurso, ¿no?
Ok.
Yo creo que eso quedó ahí. Yo creo que eso estamos claros de que el trabajo en equipo que se hizo fue increíble.
Sí.
Yo creo que también fue increíble el trabajo post.
Ok.
Por lo menos en el caso mío, de yo empoderarme en el lado de producción, que era algo que yo venía cocinando desde 10 años antes de que dejáramos de trabajar juntos. Y yo creo que hemos hecho en los 8 años post Calle 13, hemos hecho un montón de cosas. Él por su lado, él entrando en el cine, que se da,
sí,
está eso. Como que está eso creciendo, esa bestia está creciendo.
Sí.
Yo por el lado de la producción, yo por el lado de tirarme a cantar y romper y darle como una patada a ese miedo que tenía.
Ajá.
Nada, yo creo que estaría, antes de decirte lo que te iba a decir, y yo creo que era necesario para el crecimiento de nosotros como seres humanos, haber pasado la post.
Ok.
Yo creo que nada, que el tiempo dirá. Yo creo que estamos en un buen momento para nosotros pues hacer algo.
Sí.
Yo creo que estamos en un buen momento, pues yo me siento en un buen momento, yo me siento en otro lugar también. Yo creo que eso es importante, pero... Todo lo que pasó fue necesario. Yo creo que paramos en un momento brutal,
ideal,
chévere,
sí.
Porque terminó con... Esos 5 discos se hicieron... Como que terminamos con dignidad.
Sí. Pues, buena música,
sí,
siempre.
Creo que no nos convertimos en una banda covers de nosotros mismos. Que eso a veces pasa con algunas propuestas.
Ajá.
Que te conviertes en una banda tributo de ti mismo.
Ajá.
Y haber parado en ese momento, pues fue bien chévere. Entonces, nada. Ahí vamos.
Yo, como te decía ahora, yo creo que la industria necesita esa esa dupla de nuevo que se junten. Pero tienes toda la razón, porque cuando yo los conocí a los dos estaban supremamente inquietos, ¿no? René estaba, pero, pucha, quiero hacer tantas cosas, tú también. Sí. ¿Te acuerdas? Nos sentábamos a pensar y hablábamos y yo te veía como tan pensando en lo que estaba pasando que tienes toda la razón. Después del post ha salido con una cantidad de satisfacciones personales importantes los
y
dos.
Es que hay un momento cuando uno empieza, que esto yo creo para los chamaquitos, la gente que está empezando, hay una cuestión de que cuando tú empiezas a trabajar, tú estás sin un método. Tú estás, pero idealizando lo que es la industria, con una ingenuidad también brutal sí. de cómo se trabajan las cosas, y tú empiezas a construir tu propio método y a trabajar las cosas. Y mientras estás buscando cómo construir ese método, y tienes el método listo, de repente el método puede ser el problema. Entonces, eso de tienes que romper con el método. En ese momento, cuando nosotros estábamos metiéndole, estábamos con las ideas, queríamos hacerlo todo, como que no sabíamos cómo hacerlo, pero sabíamos lo que queríamos hacer. Se construyó un método y se rompió con el método. O sea que es un buen momento de tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Y ya uno tiene que decir, bueno, tengo 45 años también, tú sabes. Entonces,
parece mentira.
Entonces, pues yo creo que también uno está en otra también. Lo que uno se exigía, uno está como en otra. Hay como una cierta tranquilidad también de lo que uno ha hecho, también ver las cosas a distancia. Y yo creo que está chévere.
Está chévere. Está chévere. Sí, la verdad yo te quiero decir así como de cariño, de parcero, que tanto tiempo hemos estado como pendientes y tal. Me alegra mucho cómo estás, ¿sabes? Me alegra mucho cómo siguió tu vida, porque había ese afán de yo quiero vivir feliz conmigo mismo, ante todo, porque la industria a veces te coge y si no te deja. Entonces te veo feliz, que me encanta, a René también. Me encanta verlo feliz. Nosotros estuvimos ahí sentados aquí en Bogotá tomando unos tragos y hablando y recordándolo. Tenemos excelentes recuerdos. Y me alegra un montón, Eduardo, que estés en ese momento como que estoy seguro que la industria va a recibir mucha más buena música de tu parte porque estás feliz con lo que te ha dado el quehacer diario, ¿no?
Y eso es, tú sabes, yo no solamente la industria, es la gente, ¿sabes? Estamos viviendo un momento en donde quizás pueda parecer nublado, de que toda la música suena igual, de que el mismo sonsonete, el mismo discurso, la misma, pero no, ¿sabes? Simplemente hay que escarbar un poco.
Exacto.
Y hay gente que está en otra frecuencia, hay otra energía, hay gente que está tratando de buscar hacer las cosas diferentes. Lo que pasa es que la industria cogió un poder increíble con lo del streaming y fine, están recuperando lo que perdieron, por el tiempo de la piratería, pero yo creo que es momento también de ser justos también, claro, con el músico, con los creadores, con los compositores y de tratar de nivelar, ¿no? El agua, porque el trabajo está ahí, tú sabes, el trabajo de los compositores y de los arreglistas y todo eso, como que es importante también reconocer que hay gente que está haciendo un trabajo diferente.
Así es.
Y honesto.
Tu trabajo es muy importante, Eduardo, déjame decirte. Me encanta que estés activo, que estés bello así y para adelante con todo, me parece fabuloso. Te vamos a ver muchas veces más acá porque ya eres parte de Bogotá. Bogotá, estamos en el ombligo de Bogotá, en el pleno centro de Bogotá. Así que tienes un amuleto para darme en esta primera temporada de mi programa, ¿no?
Déjame ver.
Por favor,
déjame ver. Me dijeron lo del amuleto.
La
cartera. Pero mira, dame la cartera, a ver qué encuentro por ahí. Voy a descarbar ahí para.
Es que nos ha ido, y además ha sido muy bueno, porque la verdad hay que agradecerle a todo el público. Cuando en la calle le dicen que el programa tan chévere, los artistas también que se han acercado a poder vivir estos momentos de la verdad es de pura bacanería total. Con la gente que uno conoce y así, mira, Eduardo ahí buscando ahí.
Está muy bien.
Me va a entregar las llaves de la casa. Porque la verdad es que ha sido una temporada fabulosa y las charlas han sido, fíjate, son charlas.
Me encanta hablar contigo, Julio.
De historias bacanas, de momentos increíbles desde ese primer Atrévete.
Y súper agradecido también. Yo me acuerdo que nos vimos hace unos meses y yo tomé la decisión de conectar con gente que creyó en el trabajo mío y en el de mi hermano, y que ha creído en el trabajo en general de uno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de verdad que, ¿te acuerdas? Como que conectamos con Simona,
sí,
Van.
Sí, sí, sí.
Y estoy bien agradecido también con la gente que ha formado parte, porque esto no es un trabajo de solo una persona o un grupo, lo que sea. Es un trabajo de un montón de gente que cree en el trabajo de uno.
Sí, sí,
y
no,
estoy de verdad agradecido.
Y ayer lo dijiste muy bonito en el escenario también, le agradeciste a todo el cuerpo, el crew que está detrás de ti, Simona también, que ha sido una gestora fabulosa con todo el trabajo de Eduardo acá en Colombia. Y es eso, es el cariño, papi, el cariño que te tiene el corillo.
Te voy a regalar algo importante.
¡Upa! No pude hacer mejor, te diría.
Es bien importante tener esto en la cartera, es como un adaptador de un octavo a un cuarto. Así que nada, te dejo este amuleto.
Brother, lo voy a convertir en un collar, lo voy a poner acá, dale, porque dale. No pudo haber sido mejor. Qué bueno.
Mira, me lo improvisé ahora.
Ideal. Sí. Oye, mil gracias por tu tiempo, qué chévere podernos sentar aquí y hablar, y me disfruto mucho de verdad cada vez que me los encuentro, y yo sé que el público colombiano también los adora. Que te vaya muy bien en Sevilla, que te la pases rico, que te diviertas, que tomes un buen jamón, una buena chela allá. Mándale saludos a toda la gente de la industria y que sigas dándonos música mucho tiempo, Eduardo. Muchas gracias, mi brother. Vieron ustedes otra charla bacaneada con el gran Eduardo Cabra. Fantástico. Sigan buscando su música, que siempre él quiere entregar cosas maravillosas para tener momentos inolvidables a través de la música. Amigos, los quiero un montón por estar ahí acompañándome a hablar con mis amigos. Nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao y chao.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.